¿Qué dice ahí? ¿Qué dice? Cuidado con la grieta. No te caigas en la grieta. Es un consejo de Fuera de Agenda.
Lo que estamos viviendo es el momento más oscuro. Es como si fuéramos en un túnel, digo yo, ¿no? Para graficarlo bien. Lo elegimos al túnel, dijimos, este no. Nos metimos pensando que realmente por este vamos a llegar al camino que queremos llegar. El segundo semestre es el momento en el cual aparece la luz del túnel, allá lejos. Pero vos seguís en el túnel.
Sobrevivientes en la generación Sanata. Fuera de Agenda.
Y en un pequeño mundillo que consume medios, esta semana hubo, como los últimos días, una recomendación generalizada de, che, no te pierdas la nota que escribió Martín Caparrós en la versión en español de New York Times. Caparrós, obviamente, gran periodista y escritor de múltiples libros.
Un sabio, casi.
Obviamente, había planteado, con la excusa de que estaba cumpliendo 60 años, uh-huh, el 29 de mayo,
sí,
toda una reflexión en torno a... cuánto su generación había fracasado, uh-huh, como encargada de mejorar los destinos del país y la había terminado de arruinar.
Sí.
Con ese tipo de disparador, ayer viernes, en el otro programa donde yo participo, y ahora quién podía ayudarnos, que conduce Ernesto Tenenbaum, salió al aire y tuve la chance de preguntarle, entre otras varias cosas que se plantearon en la mesa, si tal vez no lo estaba traicionando una mirada vinculada con su edad, y le pregunté si tal vez, con otras palabras, no estaba teniendo una mirada pesimista producto de su vejez. Y la respuesta de él la resumimos en este pequeño audio.
Uno podría tal vez ver si hay algún sesgo de la edad que te hace tener una mirada más negativa. Vos lo asumís un poco en la nota, ¿no es así?
15 años de continuidad con 30% de pobreza, cosa que nunca hubo.
Y una respuesta posible es decirte que te vayas a la puta que te parió.
¡Pendejo del orto!
Es decirte que te vayas a la concha de tu madre. Yo sé, no, te puedo argumentar. Yo no me siento para nada ni amargado, ni nostálgico de ningún tiempo pasado. Al contrario, sigo trabajando para tratar de entender los tiempos que vienen.
Bueno, y con esa respuesta...
Qué linda lo que te dijo.
Tenía bastante de ironía, pero surgió como disparador para ahondar hoy. ¿Cómo nos paramos frente a la vida? Mirá qué cosa breve. Pero tratando de bajar a tierra es... ¿Cómo uno puede construir su pesimismo o su optimismo? ¿Se puede construir? ¿Viene dado por el contexto donde naciste, donde te criaste? ¿Influye la edad? ¿Influye si lo que viviste es menos de lo que esperás para vivir? ¿Es todo parte de lo mismo? ¿Cómo labura el bocho?
Sí, ¿cómo viviste los años que viviste?
Exactamente.
Sí, tus expectativas.
Sí. Ahora, también podés estar viviendo en la lona y tener algún factor, sí, del que agarrarte y creer siempre que...
Es una esperanza.
Como dice Spinetta, mañana es mejor.
Podés ser religioso y creer en otra cosa.
¿De qué cuerdas te colgás?
Yo te digo dónde estoy parado.
Ahora lo vamos a tratar en nuestra gran terapia. El primer disparador que encontramos es... En un gran estudio, análisis, nos juntamos
sí,
todos.
Sí, hace horas.
Dijimos, optimismo y pesimismo son palabras muy parecidas.
Sí, ismo.
Tienen ismo o mismo.
Sí.
¿Qué hay detrás de eso? Casi y cuando nosotros tenemos una duda respecto de nuestras palabras, sobre las cuales expresamos los problemas del mundo...
Yo permanentemente tengo esa duda.
Sospechamos qué hay en las palabras que pueden ayudarnos a explicar si es que hay algo. Y entonces ahí el primer nombre propio que nos aparece es Santiago Kalinowski.
¡Pobre hombre!
Que todo el tiempo le estalla su WhatsApp y... ¡Che, sí, tal sí, palabra!
Claro.
¡Che, acá hay córner para Boca! ¡Córner!
Le ponemos. ¿De dónde viene córner? ¿Por qué?
Claro, pegátele al 9, el 9. Entonces... Cosas así, y le mandamos un WhatsApp a nuestro amigo en la Real Academia Argentina de Letras.
Y siempre se copa.
Y siempre Jairo. Está. Santiago Kalinowski, acá Jairo Estracha y Alejandro Ansaldi, te saludamos. ¿Cómo estás?
¿Cómo les va?
Bien, cada bien. Tanto molestándote, porque sabés que hicimos un congreso 6 días en Murcia, en España, y dijimos, che, optimismo y pesimismo son palabras muy parecidas.
Una cosa, la Academia Argentina no es real.
Ah, ¿yo dije real?
La Real Academia Argentina.
Ah, no.
Ah, mirá, se ve que estoy muy seteado por... Claro, no, es real la que está en la realeza, la que viene de España.
Claro.
Ah, bueno. Bien. Gracias por la aclaración. Igual es fuerte que la academia no sea real, porque parece como...
Irreal.
Parece como, sí,
irreal.
Claro. Bueno, Santiago, ¿qué hay en el fondo de optimismo y pesimismo? Porque tenemos muchas reflexiones al respecto, pero tal vez haya algo en el origen de las palabras que nos ayude.
No, bueno, digamos, son cosas que todos más o menos sabemos. Hay un tema con los grados de los adjetivos y
¿qué quiere decir?
Y que los adjetivos tienen un grado normal y un grado superlativo, ¿no?
Sí.
Entonces,
bueno, alto, o buenísimo.
Alto, buenísimo, claro. El tema con los adjetivos como bueno y malo, como también pasa con el verbo ser, por ejemplo, es que los grados del adjetivo originalmente se formaron con distintas palabras. El verbo caminar, yo camino, caminé, caminaba. Todos los tiempos responden a la misma raíz.
Claro.
Pero con el verbo ser tenemos la raíz se, la raíz fu, la raíz e.
Claro.
Y eso es la realidad de eso, es que como es un verbo tan básico,
tan usado,
en la antigüedad del uso y de la conformación del paradigma verbal, en realidad esos son verbos distintos que se unieron en un mismo paradigma. Con el caso de bueno y malo, los grados del adjetivo, es decir, tenemos en español bueno y malo son los únicos que han mantenido los tres grados, es decir, el normal, el comparativo y el superlativo.
Ajá.
Y son como tres, en el caso de bueno, son como tres raíces.
Ah, ya sé a dónde vas.
¿Sí? Bueno, sí. Mejor, y el superlativo es...
óptimo.
Ahí está. Ahora, los hablantes también formaron buenísimo por similitud con,
claro,
todos los otros grados superlativos de los adjetivos, pero originalmente, entonces, los tres grados del adjetivo eran bueno, mejor y óptimo.
Ok.
Entonces, im, eso que tenemos en óptimo, im es el formante que está en todos los superlativos.
Claro.
¿Sí? Ese es el formante básico de los grados superlativos de todos los adjetivos.
Claro.
Resulta que, bueno, como estos adjetivos son tan básicos, pasó un poco lo mismo que con el verbo ser. Los tres grados se formaron con palabras diferentes. En el caso de óptimo, todo parece remitir, esto sí está explicitado en los diccionarios, a la palabra ops.
¿Qué es del latín?
Que es una palabra latina que quiere decir riqueza, y ahí de ahí sale también la cuestión de la opulencia.
Claro.
Y también, por ejemplo, la palabra copia, que nosotros tenemos en copioso,
sí,
viene de co-ops, ¿verdad?
Claro.
Entonces, y además hay una personificación. La diosa de la abundancia es ops.
Ajá.
¿Sí? Entonces, estas ideas de el grado superlativo de lo bueno vienen relacionadas con la cuestión de la abundancia, de la riqueza, de... Y ese es uno de los... Y de ahí viene, a través del francés, aparentemente, la cuestión doctrinal, digamos, la actitud ante la vida, la postura filosófica del optimismo, ¿sí? O sea, uno toma un adjetivo...
Sí.
Y lo puede sustantivar. Y ahí está, entonces, el formante ismo.
Espectacular.
Es un sustantivador.
Me queda. Y el camino es el mismo para. No sé si me adelanto a la clase, profesor. Sí. Para llegar a pésimo.
Y para pésimo, yo estaba desesperado buscando a ver si podía encontrar en la raíz P algo similar a lo que había encontrado en la raíz ops.
Claro.
¿Sí? Y fue difícil, la verdad es que
y claro,
no
porque...
encontré nada explícito. Ahora,
si y tiene lógica, raíz, tiene lógica, busca... porque si es pesimista el escenario, no puede, no lo vas a encontrar.
Claro, tiene sentido. Ahora, uno busca la raíz pez en latín, y son todas cosas simbólicamente malas.
Mira, a ver.
El pie, lo bajo, la pulga, ¿no? Lo pulgoso, bueno.
Claro.
Ahora, esto por supuesto ya es etimología fantasiosa, porque no encontré la referencia real, ¿viste? La raíz es... Ahora, existe una posibilidad concreta de que esa raíz que remite a esas cosas que son simbólicamente como negativas o bajas o, ¿sí? Pequeñas.
Claro.
Que existe una relación entre eso y la formación de los grados del adjetivo malo, porque fíjese el salto que hay que pegar entre malo,
claro,
peor y pésimo, ¿sí? Ahí parece que peor y pésimo sí vienen de la... No es como en bueno que tenemos tres, en malo tenemos dos.
Está más cerca.
Entonces, pero, digo, esto ya es especulativo. Yo tengo una adicción a nunca no decir una etimología.
¿Cómo? ¿Cómo,
no? Es una característica de mi persona. Si ustedes me preguntan una etimología, siempre les voy a decir algo. ¿Verdadero o no?
Ah, bueno, sí, eso es la vida.
Como soy adicto a... No puedo parar.
¿Sabes cómo se llama eso, Santiago?
Mitómano.
No, periodismo.
Ah, las dos cosas.
Pasá por el colegio de periodistas de fuera de agenda y te damos el carné. Así que quedó claro el camino que hacemos desde el lenguaje para construirnos las palabras para decir si somos positivos, bueno, va a haber para adelante, optimistas, claro, porque viene de óptimo, una especie de corriente filosófica, y si lo que cree.
Y aparentemente en el siglo XVIII estas dos palabras se establecieron en Francia y de ahí pasaron a las demás lenguas, ¿no?
Yo quería preguntarle si después de esta investigación, Santiago, ¿sos más optimista o más pesimista después de haber analizado esto?
Bueno, yo aprendí, porque yo no tenía este contacto con la cuestión de la opulencia.
Bien.
A mí me ayuda, cuanto más aprendo, más contento me siento. Así que yo soy optimista.
Genial. Qué grande, cuanto más aprendo, más contento me siento. Sí. Santiago Karinowski, muchísimas gracias, como siempre.
Gracias.
Un día, ¿te podemos invitar?
Acá, que venga.
Acá, sin pedirte ninguna palabra, sino para hablar de... Hay algo que nos pasa, por lo menos a mí me pasa, que es que me fascinan los temas vinculados con el lenguaje. Alguna vez empecé a estudiar para tratar de estudiar lingüística, abandoné en el medio, pero siempre me tira. Algún día a la mañana, si te cansás de tener una vida tranquila y querés venir acá al estudio, ¿podemos arreglar con vos?
Arreglemos.
Genial. Arreglamos con tiempo, genial. Arreglamos para noviembre, una
acá
cosa
fin de año, una invitación.
Va a venir Santiago Karinowski de la Academia
Maestro
Argentina de Letras, ayudándonos a entender qué hay detrás de las palabras, en este caso optimismo y pesimismo. Gracias, Santiago.
Bueno, de nada, hasta luego.
Chau. Y en la otra línea está Adriana Agurayev, que es psicóloga, psicoanalista de la Asociación Psicoanalítica Argentina, autora del libro Parece Mentira, entre otros, que está esperando un paciente que llega en un ratito, y en el mientras tanto, mientras
pobre,
se toma un cafecito,
genia,
nos va a atender a nosotros a la distancia para también tratar de saber, a partir de esta semana, donde Caparrós me mandó a la concha de la lora, y lo digo técnicamente porque estoy citando textual.
Está escuchando
a
Adriana.
Y es un escritor. Si lo dice el escritor, es literatura.
Sí, está bien.
Es poesía.
Ya lo decía Fontana Rosa.
Me lo dijo así, aparte de la psicóloga debe saber lo que expresa el lenguaje, habla de la psicología de la persona, no hay que reprimir ningún término. Me dijo eso cuando yo le planteé si con la... El paso de la edad estaba siendo tal vez demasiado pesimista y él quizás irónicamente
se ofendió.
Entonces vamos a indagar psicológicamente, si ya tenemos la parte etimológica, razones psicológicas para ser muy pesimista, muy optimista, estar pasado de rosca para otro, para un lado, para el otro, estar deprimido, estar eufórico, son patologías, es parte de la vida.
¿Hay que tener un equilibrio o es mejor no tener un equilibrio?
Me encanta esa pregunta. Adriana Agurayev, ¿cómo estás? Jairo Estracha y Alejandro Lanzaldi, te saludamos fuera de agenda acá. ¿Cómo andás?
Hola, ¿cómo están? Qué gusto de hablar con ustedes. Qué tema tan interesante.
Suena el timbre, es el paciente y cortamos. ¿Hacemos así?
Vos nos decís. Chau. Nos decís.
Sí, no. Si tarda un poquito, podemos seguir con mucho gusto, yo les aviso. Bueno, pero aprovechemos el tiempo, sí. Seamos optimistas.
¿Qué es eso? ¿Hay que tener un equilibrio? Me encanta esa pregunta que hizo acá Ale Ansaldi. ¿Hay que tener un equilibrio?
Hay que medirse.
Hay que estar manija, claro.
Por supuesto que habría que tener un equilibrio, solo que a veces eso no es voluntario y ahí comienzan los problemas. La raíz de la son dos tipos de actitudes ante la vida,
a ver,
ante los hechos, ante los acontecimientos: la posición pesimista y la posición optimista. Digamos, las personas pesimistas interpretan la realidad poniendo en la balanza, forzando la balanza hacia el costado más negativo. Son especialistas en mirar las consecuencias no buenas de, no sé, de la vida, de la política, de los padres, de los hijos, del dinero, de lo que fuere.
En mi caso.
¿Es tu caso?
Sí, en mi caso, totalmente.
Pará, ahí estás, vos lo estás planteando como algo que está en la esencia de la persona, no como un periodo de tiempo que está atravesando.
Claro. Hay una predisposición que se puede ir gestando, como todo, en los primeros años de vida, porque en los primeros años de vida se nos arma la matriz de la personalidad. Ahora, ¿qué pasa? Suponete, yo tengo 5 años y tengo un compañerito que tiene 5 años. A los 5 años se le muere la mamá. A mí no.
Sí.
Te hace una marca de dolor, te hace una marca de pérdida. ¿cómo reacciona el entorno para que esa criatura pueda superar esa pérdida? Tiene que ver el día de mañana si va a ser muy pesimista, relativamente pesimista, o si eso lo va a fortalecer para unirse a otros vínculos. Tiene mucho que ver también con la capacidad de resiliencia, de superar la adversidad. Las personas que, habiendo atravesado situaciones traumáticas y dolorosas, buscan ayuda, se recuperan y lo atraviesan. Pero hay personas más frágiles interiormente, aunque trabajen, estudien, tengan amigos, hagan viajes, generen dinero, que ciertas situaciones tempranas pueden afectarle y producir un sentimiento de desesperanza, de desazón, de amargura, que los va tornando pesimistas. El problema del pesimista, cuando ya es marcado, es que se resiste al cambio.
Pero pará, esto que estás diciendo vos, si el origen está cuando sos chico, como en la mayoría o en muchas áreas de la personalidad de la gente, no quiere decir que en el transcurso de la vida no lo puedas corregir. Vos me decís, se resiste al cambio, pero hay chances de transformar a un pesimista o alguien que tiene una mirada negativa de lo que va a venir.
Por supuesto que sí, o sea, las marcas están, pero la vida se encarga, los vínculos, lo que hace esa persona para cambiar, en ir transformando eso. Ese es el gran mérito, claro que se puede, esto no es un sello del destino.
Pero para, porque yo, para dejar de ser pesimista, necesito que me pase algo bueno para que me contradiga.
No necesariamente,
Porque mirá, si yo soy pesimista, estoy laburando, estoy laburando, qué sé yo, y a la vez, y me echan del laburo porque tal cosa. Yo voy a la sesión y digo, ¿ves? Que a mí me pasa todo.
Tenía razón.
No necesariamente te tiene que pasar algo, porque a veces no pasa algo para que me envíen los dioses un mensaje para que yo sea optimista. El tema es la reinterpretación que uno puede hacer de su vida. La Organización Mundial de la Salud dice lo siguiente: es importante al final del día que uno haga un registro de 3 situaciones positivas que ha tenido, ya sea hablar a un amigo que hace tiempo que no veía, comprar algo que nos gustó, estar satisfecho con alguna respuesta que hemos dado o algo que hemos recibido. Esas situaciones sutiles de la vida, eso ayuda muchísimo a mirar con cierto optimismo el entorno que tenemos, porque la vida a veces se encarga de ser difícil, ¿no? Crisis por todos lados, en la pareja, con los hijos, en la economía, con el país, eso existe. Ahora, ¿cómo cada uno enfrenta su problema? Una persona que está luchando para ser optimista, que está tratando de superar su amargura, su pesar, o de desdramatizar lo malo.
Okay.
Desdramatizar lo malo, va a vivir más feliz.
Pero
y
se
va a superar con más facilidad las dificultades.
Y en el caso del optimismo,
no
puede
se,
ser...
se te entrecorta.
Hola, ¿me escuchás ahí? ¿Me escuchás?
No.
No. ¿Estás en un celular? ¿Te llamamos de vuelta?
Dale.
Ah, pero esa parte me escuchó.
Bueno, porque es optimista.
¿Vos de dónde te quedas, Lianas, te agarras? ¿Por qué le tiraste enseguida? Esa es la radiografía de mi vida.
Porque yo soy optimista y trato con mi psicólogo ese tema.
¿Sos optimista?
Pesimista y trato con mi psicólogo ese tema hace tiempo. Y ahí hablaba la doctora de trabajar sobre eso. ¿Y qué te dice un pesimista como yo? ¿Y cómo lo trabajo? No lo voy a poder solucionar. Entonces es como un círculo vicioso que es difícil de salir para el pesimista. Esa mirada siempre de que todo lo que puede ser un problemita va a ser un problemón y así... Es difícil de salir de eso, le quería preguntar justamente eso.
Ahora la sacamos al aire y le hacemos tu caso.
¿Sos pesimista o optimista?
Yo tiendo a ser muy optimista siempre. Por eso ahora le quería preguntar dónde está el problema de ser el optimismo.
No creo que sea un problema, me parece el ideal de la vida. A mí me reta mi psicólogo Jairo todo el tiempo y me dice, no sé si tengo que hablar de nuestra psicología y los
psicólogos. Sí, pero todo el tiempo lo que hacemos en la radio es transmitir nuestra vida.
Bueno, a mí me reta y me dice, no, tenés que ser optimista, ¿no? Pero ¿por qué otra vez la mirada negativa? ¿Por qué? ¿Y qué es que, no sé, la esencia quizás del niño, no sé?
¿Y eso viene mamado de casa?
Y en casa hay así como un clima gris.
Adriana Gurayev está en línea, psicóloga, psicoanalista. Nos estamos tratando acá entre nosotros porque acá sí, Alejandro, sí, como él decía...
Abriendo mi corazón,
él
decía...
trata en terapia todo el tiempo el hecho de tratar de tener una mirada más positiva de la vida.
Sí.
Y no le sale, a pesar de que, por ejemplo, acaba de traer al mundo un niño sano, vital.
No, yo soy consciente, Adriana, de todas las cosas buenísimas que me pasan todo el tiempo y lo trato en terapia, por supuesto. Y cuando vos decías recién de que hay que trabajar eso, yo decía que es difícil para un pesimista como yo, porque lo que yo le contesto es, y bueno, pero no va a funcionar. Que trabaje, que lo que vos dijiste recién, pensá en tres cosas positivas que te pasaron a lo largo del día. Y yo digo, pero no me va a ayudar a hacer eso. Lo hago, ponele. Y después yo digo, sí, a mí me pasa esto, está bueno, mi familia me ama, no sé qué, estamos sanos, no sé qué, pero sigo siendo pesimista.
Sí. Digamos, el pronóstico de cambio tuyo va a ser más lento o más negativo, ¿no? Porque ya en eso no me sale, vos ya estás cerrado al cambio. Discúlpame que te lo diga.
No, pero eso me dice mi psicólogo. Abierto. Eso me dice mi psicólogo.
Claro, es así. Entonces yo ignoro, porque tal vez vos también ignoras. Uh-huh. ¿Por qué sos tan escéptico y te tenés tan poca confianza en el cambio? ¿O por qué no querés cambiar?
Y pero si él estuviera abierto al cambio, o cualquiera estuviera abierto al cambio, no iría al psicólogo.
Sería fácil.
Bueno, sí, pero en un psicólogo yo puedo recibir el mismo día dos o tres pacientes diferentes con problemáticas parecidas. Uno no cambia nada, el otro cambia como un avión y el otro va cambiando de escalón a escalón.
Ok, pero yo lo que quiero volver es que vos decís que esa predisposición al cambio o pasar del grado de pesimismo a optimismo no está o no debe estar asociada a que te pase algo positivo que te convenza de lo contrario.
Bueno, claro, ¿sabes por qué te digo? Porque si pasa algo positivo...
Le vas a encontrar la quinta pata.
Vos vas a ver lo negativo.
Claro. Sí.
Ese es razón. El tema. Sí. Y un tipo más optimista va a tratar de encontrarle, y si no lo encuentra, va a tratar de lograr ver algo positivo aún en la adversidad.
Y en ese punto, el optimista, yo me considero muy, muy optimista en muchas cosas. ¿Corre riesgos también de mandarse, de ser ultra confiado, de arriesgar tal cosa? ¿El optimismo es un problema? Porque si uno dice el pesimismo...
¿Es un peligro?
¿Hay que manejarlo?
Todo en grado extremo es un peligro. El optimismo extremo es peligrosísimo. Y mira, te cuento por qué.
Tomá, Jairo.
Porque no puedo prevenir, porque como estoy tan satisfecho conmigo, con la vida, todo me va a salir bien, entonces no hago nada, no me preparo para una adversidad. Por ejemplo, yo en el consultorio me paso un montón de veces que por problemas del amor, digamos, ¿no? Viene una persona desolada porque ha sido abandonada por su amor y todo venía bien. Pero no entiendo, le digo, todo venía bien. Y de la noche a la mañana desaparece. Entonces, cuando empezamos a rastrear, ¡ah, no, no me había dado cuenta! La negación, el no querer ver, el mirar para otro lado, porque todo tiene que andar bien. Si yo le di todo, pero dice, nadie te pide todo, le digo. No hablaron en su momento, no viste los mensajes que te iba dando a través de las palabras. Entonces, ese mecanismo de negación, en pos de que todo tiene que ir bien, porque yo hago las cosas bien, es peligrosísimo. En los negocios ni te cuento. Si yo soy optimista y eufórico y creo que conmigo va a alcanzar y no veo los rivales, no veo las ambivalencias del mercado, probablemente no me vaya bien.
Y pero Adriana, también está el que te dice, los que la pegan una vez es porque hicieron alguna que todo el mundo le decía, te vas a mandar eso, vas a hacer eso, ¿estás seguro? Y hay casos de éxito en el mundo donde alguien te dice... a este tipo le decían todo, estás loco con lo que estás haciendo, es una locura lo que te, ni se te ocurra, vas a perder todo. El tipo la pega y le va bien, digo, hablando del mundo de los negocios que vos recién citabas. Entonces cualquiera te puede decir, bueno, pero déjame tirarme un piletazo así, que estoy manija con esto, porque capaz que para pegarla una vez hay que arriesgar así.
Perfecto, lo que pasa que está muy bien lo que vos decís, porque no podemos hablar de el pesimismo y el optimismo como una isla. Es un componente de una actitud en una personalidad que está atravesada por situaciones familiares, sociales, edades, economía, familia, conflictos. O sea, es un pequeño aspecto de un ser humano donde ante una toma de decisión o una interpretación de la realidad puede sesgarse más a una tendencia a mirar negativamente o positivamente, nada más. No podemos evaluar todo solo desde esa perspectiva, porque déjame darme un piletazo, puede ser un tipo que sea un genio o puede ser un delirante. Hay que meterse en la personalidad y ver.
Pero tal vez de afuera, parecen lo mismo.
Claro, a eso voy. De afuera parece lo mismo, pero a lo mejor una estructura delirante lo que está haciendo es sabotear todos sus logros y perder todo lo que ganó. Y a lo mejor es un visionario y la pega justamente porque se anticipa y porque hace bien las cosas en el momento adecuado. De afuera se ve lo mismo y de adentro es completamente diferente las consecuencias.
Adriana Gurayev, antes de que llegue tu paciente, ¿a tu paciente lo ves muy optimista o pesimista?
Este paciente muy optimista en demasía.
Epa, mira,
tiene tu problema, Jairo.
Y no, sí, ha tenido grandes problemas en el amor, por eso.
Mira. ¿Nos podés dejar el de ahí en teléfono en manos libres para escuchar la sesión?
No, secreto profesional.
Ya lo sé. No, pero por ejemplo.
Te la dejo picando, secreto profesional.
Para cerrar, dame dos tips donde alguien. Puede, obviamente que debe tratarse si quiere, en terapia y demás, pero para hacerse un autochequeo ahora el que está escuchando, dos tips que hay que revisar para ver si uno está pasado de pesimismo y dos tips para decir, che,
no tiene sentido,
estoy demasiado optimista.
Bueno, digamos, lo mejor sería hacer una especie de inventario, ¿no? Poniendo en una página todo lo bueno que tenemos, lo que consideramos bueno, y en otro lo que consideramos malo. Veamos si ponemos en lo bueno 5 y en lo malo 50. Sí. Eso ya te da un indicador de la tendencia, ¿no? Evitar estas cosas del viejazo, ¿no? Bueno, los 30, los 40, ya estoy viejo para el cambio. Eso de ninguna manera se puede cambiar hasta el último día de nuestras vidas.
Pero si yo me doy cuenta que me falta menos para morirme de lo que viví.
Y bueno, hay gente que quiere aspirar a bocanadas la vida y hay gente que se tira en la cama y espera la muerte.
¡Uy, qué frase! Me voy a hacer un genial tatuaje. Hay gente que quiere aspirar a bocanadas la vida.
Sí.
Y hay gente que
se tira en la cama a esperar la muerte.
Es el título de la nota, Jairo. Genial.
No puedo decir
muchas
más.
Gracias.
Genial.
Ahí bueno, está. Les voy a mandar mi último libro, que es un análisis sobre la mentira.
Dale.
Bueno,
me
dale.
Gusta.
Dale, genial. Y después lo vemos y te llamamos y hacemos otra terapia.
Sí. Sí, pero encantada. Ahí hay mentiras, pero para una paleta de mentiras.
¿Vos tenés siempre pacientes?
¿Cuáles se identifican?
¿Tenés siempre pacientes los sábados a la mañana?
No siempre.
Porque no puedo dejar. Ahora con el que hablo lo quiero invitar al piso. Así que un día te podemos invitar.
¿Dónde están ustedes?
Palermo. ¿Vos dónde estás?
Palermo.
Bueno. ¿Qué calle?
Salguero.
Estamos acá nomás.
Te vamos a buscar con un auto y te traemos un día de estos.
Ah, pero encantada. ¿Y ustedes dónde están?
Gorriti y Juan B. Justo.
Ah, genial. Me llevo el libro y ahí hablamos.
Se está armando. Bueno, ya está. Estamos al aire produciendo programas que vienen. Adriana Gurayev, psicóloga, psicoanalista.
Pronto en estudios.
De la Asociación Psicoanalítica Argentina, autora del libro Parece Mentira, a punto de recibir a su pariente con demasiado optimismo.
Paciente.
¿Yo qué dije?
Capaz que pariente, pero no creo que pueda tener
No
se puede tener hijo y eso.
Es un acto fallido.
¿Vos sos muy optimista?
No.
¿Pesimista?
No.
Bien.
Ay, la psicóloga equilibrada. Ay, la psicóloga equilibrada. No, Adriana.
¿Alguna miseria tenés que tener?
A décadas de análisis, ¿qué querés? Yo, por lo menos no logro eso.
Un aplauso para Adriana. Gracias por esa frase que nos dejaste. Muchas gracias.
Y gracias por ponderarla, porque yo no había tomado conciencia del efecto que produce. Yo se los agradezco mucho a ustedes. Un placer, chicos. Será hasta la próxima.
No, la próxima es acá, en el.
Sí,
el
dale por hecho.
Adiós.
Avísame con tiempo y despejo el consultorio.
Bueno, genial. Abrazo.
Un gran cariño. Chau, chau.
Chau. ¿Sabes que la pasé bien con esta nota? Creo que aprendimos algo.
Nos faltó decirle que la queríamos, como
sí,
dijiste.
Sí, no quiero tirarte quiero tan rápido. Kalinowski dándonos los orígenes y diciendo que él es optimista porque siempre aprende cosas, o al revés, porque siempre aprende cosas es optimista, y Adriana dando...
Es equilibrada.
Sus temas. Ojalá que el paciente no haya estado escuchando mientras iba a la sesión.
Ojalá.
Música, ¿optimista o pesimista? Es música equilibrada.
Música que da equilibrio en Fuera de Agenda.
No es la depresión grunge y no es la alegría
de Barracas.
De Justin Bieber.